En el programa de hoy vamos a ver la cara y la cruz de la inteligencia artificial. Vamos a empezar en cualquier caso ahora a las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, con la cruz. Hay un tipo, cantante de Sevilla, que hace música urbana y que se hace llamar J.C. Reyes. Yo la verdad es que no tenía el gusto de conocerle, ni probablemente tú, que me escuchas, ni seguramente la mayor parte de la gente, ni de España ni del mundo. No lo conocíamos hasta este lunes. Ese día sube a Instagram una fotografía de Rosalía, sí, sí, de Rosalía, la cantante, nuestra estrella más internacional. En la foto aparece Rosalía semidesnuda, con una camisa verde desabrochada y dejando al descubierto sus pechos solo con dos emoticonos en los pezones. Además, el tal J.C. Reyes daba incluso a entender que había tenido algún tipo de relación y que era la propia Rosalía la que se la había enviado, la foto me refiero, y añadía, lo mejor que verás hoy. Así, con esa jeta, ¿no? Con un par de narices, el tío.
Estaba expresando nada más lo que sentía, tío. No era para que se alterara de esa manera,
Que no era para que os alterarais de esa manera, porque el jaleo en redes sociales bueno, se montó, como te puedes imaginar, y gordo. La verdad es que todo vomitivo, todo mentira, todo fake, deep fake. Los deep fake, te lo recuerdo, son vídeos hiperrealistas, pero falsos, hechos con inteligencia artificial sin consentimiento de las personas afectadas. Muchas veces, también hay que decirlo, el objetivo son mujeres que son hipersexualizadas y a las que se las llega a convertir, por cierto, en protagonistas incluso de películas pornográficas. Además de ser de un machismo insoportable, todo esto es repugnante. Rosalía se ha defendido en redes con dos tweets. En uno dice, ir a buscar influencia, faltando al respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco. Pero hacerlo por cuatro plays, es decir, por cuatro escuchas, da más que nada pena. Y a las pocas horas escribe otro tuit y dice, el cuerpo de una mujer no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento. Bueno, yo me pregunto ante esta situación dos cosas. La primera, ¿qué se puede hacer para defenderse de este tipo de manipulaciones, de estas deepfakes realizadas con inteligencia artificial? Y segundo, claro, Rosalía tiene 50 millones de seguidores en Instagram. Ella dice algo y se entera todo el mundo. Pero si te pasa a ti o me pasa a mí, si nos pasa a nosotros, aún peor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una cosa como esta le ocurriera, imagínate, a una chica, una adolescente de 13 años, por ejemplo, y esa foto empieza a circular por el colegio en el que estudia? ¿A qué nivel puede elevarse el bullying con estas técnicas de inteligencia artificial? ¿Y qué se puede hacer para evitarlo, si es que se puede hacer algo? Voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, colaborador de La Tarde, nos acompaña cada día al comienzo del programa para poner su mirada, su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, Rosalía tiene más de 50 millones de seguidores en el mundo, entonces ella, bueno, es una manera de decirlo, pero se puede defender, entre comillas, de este tipo de ataques, a pesar de que, obviamente, han manipulado claramente una de sus imágenes y la han mostrado desnuda, nada más y nada menos. Pero yo me preguntaba, Lorenzo, si esto le pasa, por ejemplo, a un adolescente en su propio instituto, en su colegio, porque alguien manipula una imagen y empieza a rodar por todas partes. O sea, ¿cómo nos defendemos? Ya no, por supuesto, la gente que es pública, sino cualquier persona de a pie, porque dentro de poco esto nos puede pasar a cualquiera.
Sí, es verdad que Rosalía, por así decirlo, tiene un cañón Berta, ¿no? Y su ofensor una escopeta de perdigones. Eso le puede dar, de entrada, cierta ventaja en la respuesta, pero tampoco la sustrae al daño, al menoscabo, a la incomodidad, a una cierta afrenta que se está buscando, ¿no? Cuando se está generando una imagen falsa donde se expone la intimidad a una persona sin su consentimiento, ¿no? Algún daño hay ahí. Pero efectivamente, como dices, pues para una persona más indefensa, para una persona, si nos planteamos además que esa persona sea alguien menor de edad, pues estamos entrando en un terreno especialmente dañino y quizá también, donde sí se podría a lo mejor invocar una protección legal. Yo creo que el problema que hay es que de entrada ante una ofensa, una intromisión ilegítima en el honor, la propia imagen, la reputación de una persona, pues hay una doble respuesta, penal y civil, dependiendo de la gravedad, ¿no? Lo que ocurre es que como estas conductas son nuevas y no existe en el Código Penal una tipificación, ¿no? No creo que esto pueda entrar ni por las coacciones, ni por las injurias, ni por las calumnias, pues indubio pro reo, si no hay una regulación penal específica, la vía penal parece difícil, ¿no?, de seguir, por lo menos cuando se trata de un adulto, de alguien que, digámoslo así, se puede defender. Siempre queda abierta la vía civil, es decir, en la medida en que se pruebe que esto supone un menoscabo, y ese menoscabo puede ser significativo, pues se puede estar expuesto a la responsabilidad de tener que abonar una indemnización cuando los tribunales acaben la huelga y decidan, ¿no?, como ya sabemos. Pero bueno, por lo menos una respuesta habría. Quizá en el caso de los menores, que es lo más terrible, a lo mejor sí que se puede actuar por la vía de que a esa menor de edad, supongamos que se está manipulando la imagen de una menor de edad, en el fondo se está convirtiendo su imagen en instrumento para, a través de una herramienta de inteligencia artificial, generar lo que podríamos calificar de pornografía infantil, que además no solo se genera lo que ya es un delito, sino que se almacena lo que también es un delito y encima se difunde lo que es un delito agravado, ¿no? Con lo que a lo mejor ahí sí que podemos tener una respuesta penal, pero en otros muchos casos no, y creo que este es solo uno de los muchos ejemplos en los que estamos viendo cómo las innovaciones lo primero que generan es nuevas maldades, y nuestros instrumentos para responder legalmente a esas maldades van a ir quedando obsoletos en este y en otros muchos frentes.
Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar.
Borja Azuara es abogado en Derecho Digital y también especialista en protección de datos. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dice la ley? ¿Está regulado esto? Es decir, ¿yo me puedo defender de una deepfake?
A ver, sí, aunque lo ha dicho todo tan bien Lorenzo que ya casi no me ha dejado nada que decir, pero voy a hacer algunas precisiones. Efectivamente, como dice Lorenzo, en el Código Penal, que no admite la analogía, es decir, que tiene que estar expresamente tipificado una conducta para que sea delito, no están todavía expresamente previstas las deepfakes. Pero sí, como él ha dicho, está prevista una modalidad de pornografía infantil que se llama la pseudopornografía infantil. ¿Qué quiere decir? Que realmente no es la imagen de un abuso de un menor, ni la imagen de un menor desnudo real, sino que...
¿Borja? Bueno, recuperamos enseguida la comunicación con Borja Azuara. Le estábamos escuchando bien, pero se ha cortado. Supongo que por falta de cobertura. Porque, como yo digo, al final, esta es una cuestión de que las nuevas tecnologías están aquí, que la inteligencia artificial está aquí, que tiene, desde luego, muchas ventajas. De algunas hablaremos también a lo largo del programa. Bueno, algunas que son brutales, ¿no? Porque decía yo que vamos a hablar de la cara y la cruz, que luego hablaremos de la cara y que es muy importante. Pero, claro, entre la cruz están estas posibilidades, la de que manipulen una imagen tuya de cualquiera de nosotros, incluso, ¿por qué no?, de un menor, y se distribuya a través de las redes o de cualquier chat privado, no lo sé. Y yo le decía a Borja que cómo nos defendíamos. Perdona, Borja, que te hemos perdido. Pues nada, no le escuchamos bien, no sé cuál es el problema, vamos a intentar, como digo, recuperar en cualquier caso esa comunicación. Porque la cuestión aquí es que Rosalía, como yo digo, vale, pone dos tweets, ahora está por ver si tiene alguna capacidad de, de denunciar, ¿no?, o no. Con la ley en la mano, pero ya no solo vamos al tema de que se pueda o no denunciar, es que el mal ya está hecho, ¿no? Es decir, sobre todo en algunos casos, y como yo decía, si esto lo extendemos, por ejemplo, a un caso de bullying. Borja, a ver si ahora podemos comunicarnos.
Sí. A ver
ahora.
Si hay suerte.
Venga, a ver si hay suerte.
Decía que lo primero que se puede hacer es copiar lo que está ahora previsto para la pornografía infantil, la pseudopornografía infantil, y hacerlo para mayores también, y decir, oiga, si en el fondo da lo mismo que las fotos sean reales o realistas, porque ahora está previsto cuando una foto real que se tomó con consentimiento se difunde sin consentimiento, ¿no? Y dice, bueno, como son tan realistas, la gente no sabe si realmente son reales o están hechas por inteligencia artificial, y el daño que producen, que es lo que debemos fijarnos, es el mismo. Y luego, aparte de la tipificación penal, yo lo que siempre digo es que en realidad no es un delito contra la intimidad o contra la propia imagen,
sino que es un delito de acoso, porque lo que se persigue con la excusa de esa imagen es que la gente acose a la víctima. Y eso lo que hay que intentar es resolverlo con un tema de educación, de que cuando alguien vea una foto así, se revuelva contra el delincuente, no contra la víctima. No aproveche esa foto para encima difundirla con comentarios vejatorios. Eso es lo que hay que atacar, porque realmente son dos delitos, no es solo un delito. Lo peor es el que difunde la foto añadiendo comentarios vejatorios.
Bueno, es que aquí hay muchos puntos de vista, pero, por ejemplo, si nos vamos al tema que yo decía de que esto se puede incluso trasladar, porque, bueno, al final son los más jóvenes los que tienen luego la capacidad de utilizar estas herramientas, desde luego muchas veces nos dan mil vueltas que decimos siempre a los adultos, ¿no? Entonces, no sería tan raro que ahora que estamos hablando tanto del bullying, que de repente se utilizaran incluso este tipo de herramientas, ¿no? Claro. Imagínate lo que supondría. Es que ya no es que se pueda denunciar o no, es que el mal está hecho simplemente porque eso circule, por mucho que tú lo desmientas, porque el hecho...
Sí.
Claro, efectivamente, o sea, que es que...
Pero claro, por eso digo, Pilar, que a mí cuando me dicen, no, es que esto se resuelve con educación, y digo, ya, pero ¿con qué educación? No, la educación en valores, digo, sí, pero hay que concretar más, y yo digo que la educación en valores, para empezar, los del Código Penal, porque los padres, la primera obligación que tenemos es que nuestros hijos no sean unos delincuentes, y enseñarles que eso no se hace y que es un delito el hacer circular una foto trucada de una compañera del instituto. Porque lo peor es que este chico, que ya está crecidito, le hacía gracia.
Ah, sí,
no,
sí.
Esto ha sido una gracia.
Sí, sí.
O sea, que hemos fallado en la educación. Si no tienen ni siquiera conciencia de que están causando un perjuicio grave a una persona y que puede ser constitutivo de delito, quiere decir que partimos de una situación de base muy mala, porque les parece una gracia hasta que se lo hagan pues a su novia, a su madre o a su hermana. Entonces ya no les hará tanta gracia.
En cualquier caso, tal y como comentamos algunas veces, Borja, claro, habrá que intentar buscar un tipo de regulación, algún tipo de tipificación penal para este tipo de delitos, es decir, para ponerle, no te digo puertas no a la inteligencia artificial, pero al menos saber dónde están los límites.
Sí, bueno, pero nunca hay que regular la tecnología. Lo que hay que regular es los usos de la tecnología, los malos usos. Entonces, por ejemplo, da lo mismo que sea la estafa por el timo de la estampita o por una ciberestafa. El problema es que es una estafa. Y aquí, mientras no se regule específicamente la pseudopornografía de adultos, que solo está por ahora la pseudopornografía infantil, sí hay un artículo que se puede utilizar del Código Penal, que son los delitos contra la integridad moral. Porque, ¿para qué se hace esa imagen? Pues para ridiculizar, humillar o dejar públicamente a una persona. Y, insisto, no solo al subirla sino y al difundirla, sino añadiendo comentarios y burlas de muchas personas que les hace mucha gracia. Y eso es lo que hay que atacar, por un delito contra la integridad moral.
Uh-huh. Porque en este caso concreto, si volvemos al caso de Rosalía, bueno, yo creo que ella en los tuits ha estado muy acertada, y también cuando, bueno, no sabemos exactamente las motivaciones, que pueden ser todas las que estamos comentando o muchas más, pero cuando ella lo al principio, sobre todo en el primer tuit, lo plantea como de alguien que lo que está, al fin y al cabo, es buscando influencia, buscando clout, como ella lo llama, es decir, buscando escuchas para sus vídeos, buscando seguidores.
Sí, pero sobre todo lo dice muy bien Rosalía, porque cuando al principio dicen no, porque están hipersexualizando uh-huh. a una cantante, entonces han salido quienes dicen no, pero si es ella misma la que se hipersexualiza en algunas portadas, sí, bueno. Pero lo ha dicho muy bien en el segundo tuit. Oiga, que aquí lo importante es que si yo me hipersexualizo es porque me da la gana, porque nadie lo puede hacer sin mi consentimiento. Y esa es la diferencia, que es que nadie puede usar la imagen o la intimidad de otra persona sin su consentimiento. Igual que en el cuerpo físico lo entendemos perfectamente, que eso es una violación, también hay una violación de la imagen y de la intimidad de una persona.
Totalmente. Y yo creo que la sensación, obviamente salvando las distancias, es esa también, ¿no? Te tienes que sentir totalmente instrumentalizada y hasta cierto punto, pues eso, violada, ¿no?
No, es que esa es la palabra, porque la intromisión y la violación es lo mismo, lo que pasa es que una es en un entorno físico y otra es en un entorno no físico, pero al final el delito es el mismo y lo que hay que perseguir es a los violadores, tanto de la intimidad física como de la no física.
¿Y cómo se pueden perseguir? Es decir, aparte de lo que ya ha hecho y es defenderse a través de las redes sociales, si quisiera Rosalía, ¿podría denunciarle?
Sí, claro. Y como ha dicho Lorenzo, tiene la vía civil, tiene la vía penal, aunque puede ser un poco más complicada porque no hay un tipo específico, pero sí el delito contra la integridad moral. E incluso la Agencia de Protección de Datos ha abierto un canal prioritario de denuncias para retirar esas imágenes o esos vídeos que circulan sin consentimiento y además que son falsos, ¿no? Y entonces también se puede denunciar por la vía administrativa ante la Agencia de Protección de Datos.
Pues estas son las estrategias y lo que se puede hacer, independientemente de que tal vez, como tú bien decías, habría que ir un poquito más allá. En cualquier caso, también es cierto que este señor, por llamarlo de alguna manera, hoy mismo ha colgado otro vídeo pidiendo perdón, pero vamos, que es que el vídeo es tan, voy a decirlo, patético, que no sé si es mejor, no he querido ni poner un trozo, porque realmente... Y también hay que decir que ha conseguido en parte lo que buscaba, ¿no? Que es esa proyección y que le suba el número de seguidores. Es que, al final, gente que saca provecho de estas cosas.
Sí, y sobre todo que lo que no avanzamos, y es a mí lo que me preocupa, porque este es el caso de Rosalía, que es una mujer fuerte, famosa, con... Pero acuérdate del caso de la pobre chica de Iveco, donde difundieron un vídeo sexual suyo, se acabó suicidando, ¿no? Y a mí lo que todavía me queda como sociedad, ¿no?, una espinita clavada, es que cuando alguien subió ese vídeo a un grupo de WhatsApp donde había por lo menos 20 o 25 personas, ninguno censuró al que había subido el vídeo, sino que lo redifundieron. Luego, estamos fallando en algo. Si un chico como el de hoy se ríe de esto y dice que es una gracieta, o en el caso de Iveco se difunde un vídeo de una compañera y nadie se echa encima del que lo ha difundido, sino encima colaboran a redifundirlo, tenemos un problema de base.
Sin duda, todos somos culpables ahí. Como tú decías y has apuntado en cualquier caso muy bien, no es tanto ponerle coto a la tecnología y por lo tanto a la inteligencia artificial en este caso, sino al uso que hacen determinadas personas de esa tecnología. Y te lo digo porque yo empezaba el programa diciendo pues que hoy vamos además a tener la cara y la cruz de la inteligencia artificial. Esta sin duda es la cruz. Luego a partir de las 6 contaremos la cara, que es esa increíble noticia, ¿verdad?, de ese hombre tetrapléjico que ha vuelto a caminar gracias a una interfaz de inteligencia artificial. O sea que, bueno, son cosas que...
Sí, no solo eso, Pilar, sino que, por ejemplo, yo siempre empiezo en Twitter, digo, con un lema que es: la inteligencia artificial salva vidas, y salva vidas todos los días porque es como se están investigando ahora la cura contra el cáncer, contra otras enfermedades, con Big Data y con inteligencia artificial. Cuando vamos a los hospitales, toda la tecnología que nos rodea, nadie le pone pegas. Entonces, de hablar solo de los malos usos, podemos perdernos los buenos usos. Y la noticia que vais a comentar es una de hoy, pero que sepamos que afortunadamente el grado de civilización que hemos alcanzado es gracias al desarrollo tecnológico. Que no nos pongamos en contra de la tecnología porque haya unos desalmados que la usen mal. Hay que perseguir la maldad humana, no la tecnología.
Borja Suara, abogado experto en Derecho Digital y Protección de Datos. Gracias. Buenas tardes.
Un saludo.